Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual que vamos a recibir, y inmediatamente después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por este plan que has preparado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, conociendo tu punto de vista, para poder aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis, y estamos en Apocalipsis 2.12, y estamos básicamente en la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la tercera iglesia que hemos estudiado. La primera porción del libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, se dirigen a las iglesias. A las iglesias que se encontraban en la parte de Asia, donde estaba el Imperio Romano. En esa época tenía la égida romana, o sea, estaban bajo el poder del Imperio Romano, y que era en esta época donde la iglesia primitiva comienza a tomar fuerza. Hace del Imperio Romano la fortaleza que era, porque en este lugar es donde estas iglesias comienzan a crecer. Pero no lo hacen sin tener problemas grandes. Como hemos visto, en la iglesia de Pérgamo había la adoración a los Césares. Esta adoración a los Césares era algo que a todos los cristianos que existían en Pérgamo se les obligaba a adorar a uno de los emperadores. Y eso es interesante porque la mayor parte de ellos se negaba a hacer esto. Los que se negaban pasaban a la muerte, pero eran entregados por otras personas, porque simplemente a ellos lo que les decían era que tenían que adorar. Nuestro Señor le llama a este lugar el trono de Satanás. Así de fuerte era el antagonismo que existía en esas épocas para la iglesia primitiva. Algo impresionante. Y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, este asunto de la hostilidad que existe para el pueblo de Dios. Otra cosa que quiero que vean es este asunto de la adoración a los emperadores es el precursor de lo que viene durante el transcurso de la tribulación. En la tribulación se va a adorar a un emperador, el emperador del Imperio Romano revivido, que tiene toda la fuerza, es un dictador. Ya hemos visto que el mundo entero, antes de que salga la iglesia, va a estar bajo un sistema de tiranía. Todo el mundo. Ya eso lo estamos viendo en los Estados Unidos, el avance que está viendo en los Estados Unidos tan tremendo con el sistema totalitario que se está implementando poco a poco a las narices de todo el mundo, pero la mayor parte de personas no saben lo que está pasando porque están ocupados en las cosas de su vida cotidiana y no se dan cuenta de los cambios drásticos que están ocurriendo en Washington. Todo lo que está ocurriendo, eso es una amalgamación al Imperio Romano revivido. Todo se está dirigiendo hacia esa zona, hacia la globalización, hacia el Imperio Romano revivido, Los Estados Unidos son parte del Imperio Romano revivido, pero sin la iglesia. La iglesia tiene que ser levantada antes que el Imperio Romano comience, el Imperio Romano revivido comience a funcionar. Entonces fíjense lo que dice el Apocalipsis 2.12. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ya hemos visto este asunto de la espada y nos dimos cuenta que esta no es la espada Macaira, que es la espada del Imperio Romano, sino esta espada es la Ronfaia. La Ronfía, que es la espada del pueblo de Tracia. En este caso la utiliza Dios para decir que viene un juicio a la iglesia. Va a haber un juicio, y ese juicio a la iglesia es de evaluación para miembros de todas las iglesias de la faz de la tierra en el transcurso de la edad de la iglesia. Ahora, el próximo versículo dice, yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes donde habita Satanás. Todo esto que eran los panteones griegos que se habían implementado en esas zonas, sobre todo cuando vimos en la montaña, que ustedes vieron que tiene 1300 pies, que es la Acrópolis. Todas las ciudades tenían Acrópolis. Era el lugar más alto y ahí donde ponían todos sus templos y donde ejecutaban todos sus asuntos paganos. Recuérdense que Satanás opera basado en un sistema jerárquico. Cuando él dice, mi trono es Satanás, donde habita Satanás, no es que Satanás esté presente ahí, cuerpo y alma, sino que está hablando del sistema que utiliza Satanás. Satanás es el general del ejército cósmico, general que tiene a su disposición millones de ángeles, los cuales están muy bien puestos en esta institución jerárquica que él tiene de ejército. Y lo hemos visto en la Biblia también, llamado como principados y potestades, y por eso sabemos que los demonios son muy activos aquí en el planeta Tierra, pero no es él el que lo hace, sino su ejército, porque él está en el cielo acusando a los creyentes. La mayor parte se la pasa ahí. Solamente dos oportunidades que vemos en la Biblia que él posee personalmente a una persona, y eso lo conocemos como el hijo de la perdición, que es un título que tiene Judas Iscariotes, que entregó a nuestro Señor Jesucristo, y el dictador del Imperio Romano revivido, que va a venir apenas salga la iglesia, que estamos acercando. Es muy posible que este hombre ya esté vivo y este hombre más adelante va a ser poseído por Satanás, pero esas son las dos oportunidades. Todos los demás, cuando hay posesiones de demonios, son de sus subalternos, no de él mismo. Pero en este caso son cosas muy importantes que él trata de hacer, y él mismo toma la batuta y él mismo es el que entra dentro de estas personas que son incrédulos. Esto no significa que tenemos que creer que cada problema que tenemos viene de las huestes de Satanás. Nosotros como cristianos vamos a encontrar toda clase de pruebas, pero estas pruebas no siempre vienen de las huestes de Satanás. Nosotros somos los que tomamos decisiones a través de nuestro libre albedrío, y este libre albedrío van a tener repercusiones. Nosotros cosechamos lo que sembramos, en otras palabras. Lo que debemos saber es que todo el punto de vista humano tiene que ver con la influencia demoníaca. Todo el punto de vista humano, todo lo que se ha separado de Dios. El hombre es el que puede hacer las cosas, y Dios es una invención humana. Eso es lo que propone esta manera de pensar humana, el punto de vista humano. El hombre puede hacer las cosas separado de Dios. El hombre puede hacer su plan separado de Dios, y que no necesita a Dios para llevarlos a cabo. Entonces, con esa separación mental, el hombre procede a conquistar, procede a alcanzar los lugares que su habilidad le permite, separado de Dios. ¿Lo puede lograr? Sí, lo puede lograr. El hombre lo puede lograr, es más, lo logra en la tierra, lo logra, pero pierde las cosas que... No solamente están metidos en estos los incrédulos, sino también los creyentes. El creyente que está separado de Dios está rechazando la palabra de Dios y está utilizando su propia manera de pensar y su propia manera de vivir sin la influencia bíblica para hacer sus cosas. Lo puede lograr, pero lo que hace es que pierde el tiempo en la faz de la tierra, porque está canjeando estas bendiciones que son para la gloria de Cristo por las cosas que Satanás le ofrece en la faz de la tierra, que no tienen valor alguno. Aquí se esfuman todas. Aquí en la faz de la tierra tú no te vas a llevar absolutamente nada sino la palabra de Dios en tu corazón. El hombre es el que puede hacer las cosas según ellos, y Dios es una invención humana. Y ese es el punto de vista humano, esa es la clase de pensamiento que tenía Satanás cuando cayó. Él dice, yo voy a ser como el Dios Altísimo. Separado de Dios, él tiene su propio plan, su propio ejército, él se cree capaz de hacer todas estas cosas. Y es algo interesantísimo, porque nosotros nos podemos preguntar, bueno, pero ¿cómo es posible que este es el ángel más inteligente de todos los ángeles y piense que puede ser mayor que Dios? ¿A quién le cabe eso en la mente? Pero lo que pasa es que la arrogancia a la gente y a los ángeles aparentemente los ciega. Y los ciega y no los deja ver la realidad. Y la realidad es que sin Dios nosotros no podemos ser absolutamente nada. Todo lo que hacemos se pierde. Él quería ser como Dios, quería hacer que las cosas funcionaran sin depender de Dios que lo creó a él. O sea que la raíz de todo el punto de vista humano, de la manera de pensar humana, tiene que ver con esta manera independiente de pensar que Satanás expresó en su caída. El hombre trata de hacer las cosas sin Dios. Ese es el problema. Ahí estamos nosotros antes de llegar a la palabra de Dios, antes de llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Queríamos hacer todo a nuestra manera. Es una característica entonces de la manera de pensar que nosotros conocemos como el pensamiento cósmico o mundial. El pensamiento cósmico quiere edificar la Torre de Babel sin Dios. Nosotros no necesitamos a Dios para hacerlo. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos, mientras estamos hablando, se está formando todo lo necesario para que este momento que va a llegar cuando la iglesia sea levantada, de que el hombre de perdición o el dictador del Imperio Romano revivido, el emperador del Imperio Romano revivido, tome las riendas, bajo un sistema totalitario, total y completamente. Satanás es el que expresa eso en su caída, y es una característica de la manera de pensar que nosotros conocemos entonces como el pensamiento cósmico mundial. Ahora, las filosofías del mundo siempre contienen ciertos elementos de verdad. Siempre van a tener un poquito de verdad, o pueden tener 99% de verdad, pero si tienen un poquito de mentira, hace que toda la premisa sea falsa. Es lo mismo que tomarte un vaso de agua con una sola gota de arsénico. Si te tomas un vaso de agua con una gota de arsénico, te vas a morir, te vas a envenenar. Pero es una sola gotita. Pero una sola gotita es suficiente para que todo el vaso se envenene y no sirva. Ese agua se echa a perder. Dios no puede aceptar nada del punto de vista humano en su plan. Su plan es perfecto. Él solamente acepta el punto de vista divino, lo que Él preparó. Dios no necesita que nosotros le agregamos nada al plan. Simplemente que implementemos su plan, que lo conozcamos, que lo aprendamos y que de esa forma nosotros operemos en nuestra vida diaria. Ciertas cosas son partes de la realidad, de manera que cada sistema falso tiene cierto elemento de verdad, pero el hecho de que algo es 95% verdad y 5% mentira no lo hace verdad. Y eso es lo que utiliza Satanás. En los lugares más altos, Satanás utiliza más verdad bíblica, pero esa verdad la tuerce a la final. Con eso engaña. Ya les he dicho que, por ejemplo, las pruebas que reciben los creyentes maduros, por lo general son pruebas que tienen que ver con la Biblia, con la aplicación de la palabra de Dios. Lo que hace es tergiversarlo. Y la persona que crece espiritualmente quiere servir a Dios porque la palabra de Dios te da el querer como el poder. La palabra de Dios te hace producir a ti las cosas que Dios ha preparado de antemano para que las hicieras. Pero a veces con nuestro propio libre albedrío y con nuestra arrogancia, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos descarriamos del plan de Dios. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero la verdad la estamos haciendo mal. Ahí está el problema, y es la arrogancia en la que se ha metido esa gotita de levadura, ese poquito de levadura que leuda toda la masa. Tenemos que estar al tanto de eso porque Satanás utiliza más sutileza mientras más avanzas espiritualmente. No te puede dar la mentira de una forma burda porque ya tú la conoces. Te da la mentira y tú la vas a reconocer a menos de que esté muy refinada. Tienes que pasar por el cernidor varias veces para saber aquí hay algo que no sirve. Eso es lo que hace el creyente maduro y lo que tuvieron que hacer estas personas en la iglesia de Pérgamo, porque llega un momento en que ellos tienen que decidir hasta qué punto yo voy a seguir estos mandatos. Yo tengo que aplicar la palabra de Dios, cuésteme lo que me cueste, es lo que dicen ellos. Encontramos creyentes que se comprometen con toda clase de punto de vista humano o de sistemas de pensamiento cósmicos que les permite racionalizar qué es lo que funciona para ellos. Agarran la verdad y la mentira y sacan de ahí una mezcolanza para decir esto me funciona a mí, y como me funciona a mí, esto me sirve, me da paz, me da estabilidad, me permite manejar los problemas de la vida. Y lo que les trato de decir con esto es que siempre existe esa presión que proviene del sistema cósmico. Mientras más conocemos la verdad, por eso es importante y por eso Dios quiere que nosotros nos congreguemos para conocer la palabra de Dios profundamente, porque si tú haces una aplicación que contiene un error, quizás cuando gira la vuelta quizás le pegas a 98 buenos, pero una vez se va a caer en el malo y va a ser una mala aplicación. Es como la ruleta rusa. Hace así, y hay 7 oportunidades en total, o 8 oportunidades en total, 7 son vacías, pero una tiene la bala. Lo que pasa es cuando nosotros aplicamos cosas que contiene la mentira, nosotros podemos caer en el error que esta mentira entraña. Y para nosotros es devastador. Lo que debemos reconocer es que la Biblia enseña el principio conocido como la suficiencia de la Escritura. Siempre la palabra de Dios nos debe saber que la Escritura es suficiente para resolver todos los problemas de nuestra vida. Y lo que nos deja saber también con esto es que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para manejar cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier angustia, congoja. Y puede ser que los problemas que emergen por un éxito en la vida o por una adversidad negativa estén presentes en nosotros y nos pueden causar grandes problemas. No importa cuáles sean las circunstancias de la vida, sabemos que la palabra de Dios contiene todos los principios y contiene todo lo necesario para manejar los problemas. Mientras más creces espiritualmente, más fácil resuelves los problemas. ¿Significa que si creces espiritualmente no vas a tener problemas, que todo va a ser color de rosa? De ninguna manera. Vas a tener problemas, pero vas a tener junto con el problema la solución del problema. Incluso, mientras más creces espiritualmente, más problemas van a haber, pero más vas a tener con qué solventarlos, porque Dios te da cómo hacerlo. Más fuerte es el que está dentro de ti que el que está en este mundo, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que significa que nosotros crecemos y conocemos. Recuérdense que todo eso que le estoy diciendo, lo estoy diciendo a base de este versículo número 13. ¿Por qué? Porque este versículo nos deja saber a nosotros el asunto del problema que existe en Pérgamo, que nosotros también lo podemos tener y eventualmente vamos a tener problemas muy similares, más que todo, no tanto la iglesia en el sentido de que nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos, pero en otros países sí hay esa persecución a los cristianos. Pero durante el transcurso de la tribulación, aquellas personas que crean en el Señor Jesucristo van a tener una persecución impresionante, fuerte. Ahora, el asunto también es que Dios en su omnisciencia supo todos los problemas con los cuales nos enfrentaríamos en nuestra vida como creyentes en el Señor Jesucristo. Y en la eternidad pasada ya hizo la provisión. Nosotros oramos en el tiempo, pero ya en la eternidad ya produjo toda la solución al problema. Siempre y cuando nosotros nos guiemos por la verdad. Guiarnos por la verdad es guiarnos por la aplicación bíblica, la palabra de Dios. Si lo hacemos, entonces tenemos el éxito rotundo que Él quiere que nosotros tengamos. Él ha provisto la información que necesitamos, las soluciones y la dinámica espiritual para enfrentar y manejar cualquier cosa, en cualquier circunstancia o situación. Miren lo que dice aquí 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser probados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que puedan soportarla. Esto es una garantía divina. De paso, es una de las 7000 promesas que existen en la Biblia. Recuérdense, mientras más promesas en la Biblia conoces y haces tuyas, esas promesas se hacen realidad en tu vida. Pero tienes que conocerlas para aplicarlas. Esto es una garantía divina. Cuando te encuentres en un problema, no vas a creer que estás solo o sola, porque Dios está contigo. Dios resuelve. Dios te ama. Y su palabra nunca llega vacía. El asunto es que tenemos que saber cuáles son las promesas, cuál es la palabra para poder aplicarlas a nuestra circunstancia cotidiana. Esto no está aquí para que evitemos la prueba, ni mucho menos. Muchas personas oran que no, que me quite la prueba de arriba. A veces nosotros necesitamos pasar por la prueba, especialmente si estamos creciendo espiritualmente, porque pasar por la prueba significa que nuestra fe es cementada, se arraiga más la fe en nosotros. La fe es el contenido de la palabra de Dios en nuestros corazones. Esta es la fe. Entonces nuestra fe se arraiga más en nuestros corazones porque la hemos utilizado. Si no la utilizamos, otra vuelta más al desierto hasta que la utilices. Pero hasta nosotros solamente tenemos cierta cantidad de tiempo en la faz de la tierra y debemos hacer uso de las provisiones divinas cuando están a nuestra disposición. De esa forma nosotros podemos permanecer firmes en medio de la prueba con la palabra de Dios y podemos tener la certeza que no estamos solos en la prueba. Él está con nosotros. Él ya ha hecho las provisiones y nos dice, hijo mío, solamente pídeme y yo te daré. Pero las provisiones están ahí. Ya sean pruebas afectivas, económicas, con el trabajo, con las personas, no importa lo que sea, nosotros podemos tener confianza que no estamos solos. Eso es un gran aliciente para nosotros, saber que nuestro Padre Celestial siempre está cuidando de nosotros, que nunca estamos solos, o sea, tenemos todo lo que Él quiere que nosotros tengamos y Él tiene toda la capacidad. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu para que sean reales en nuestra vida. Si estamos en la carne, ahí sí no vamos a poder hacer aplicación de las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que el que está en la carne no puede agradar a Dios. Lo primero que necesitamos, la primera solución que Él nos da es la confesión de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo, estamos dentro del plan de Dios y ahí es que vienen las soluciones. Cada uno de nosotros es nada más y nada menos que un sacerdote del Dios Altísimo. Nosotros debemos de tener esa autonomía espiritual, esa madurez espiritual. Debemos de buscarla con ahínco para que nosotros podamos tener esa relación con Dios como Él quiere que la tengamos. No a través de la religión ni los golpes de pecho ni nada de eso, sino a través de un conocimiento pleno de tu Padre a través de Jesucristo, su Hijo. Aquí vemos que todas estas pruebas tienen solución. Aquí estamos experimentando entonces situaciones que son similares a las que han pasado otros creyentes. Esa es otra cosa que nos da aliciente a nosotros. Nosotros nos hemos probado más allá de lo que podemos soportar y estas pruebas son similares a los hombres. O sea, los hombres han pasado por estas pruebas antes que nosotros. Una de las cosas que debemos hacer como creyentes es reconocer el peligro que esa manera de pensar cósmica trae a nuestras vidas. Yo quiero que sepan que nosotros tenemos un ataque tremendo en nuestra propia vida. Y esos ataques tienen que ver con este sistema de pensamiento. El sistema cósmico es igual al pensamiento satánico. Eso es igual al punto de vista humano. Y lo que lo caracteriza es que, por un lado, se expresa en arrogancia y en autonomía sin Dios. Autonomía que sea por mi propia cuenta. Sin Dios, no necesito a Dios, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y por el otro lado, se manifiesta con odio y antagonismo y hostilidad a la palabra de Dios. ¿Cómo puedes saber que tú no estás en el camino de Dios? Primero, porque vas a tener arrogancia. Tú te vas a creer mejor y más grande que Dios. Que tu plan es mejor que el de Dios. Que es una arrogancia impresionante, porque Dios te dice, yo tengo un plan diseñado para tu vida que es perfecto. Yo te amo, yo te conozco, yo te hice. En la eternidad pasada yo preparé un plan para tu vida. Incluso en ese plan puse todo lo que tú ibas a producir para mi gloria. Las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ya las hizo. Pero el hombre, cuando pone caso a Satanás y escucha el sistema de Satanás, comienza a pensar, no, yo puedo hacer esto sin Dios, mi plan es mejor que el de Dios. No lo dice de esa manera. En su arrogancia, la arrogancia conlleva ceguera o ceguedad. Entonces no ve su manera de pensar, cree que está en lo bueno. Está cegado por su propia arrogancia. Se infla de aire caliente y cree que su plan es mejor que el de Dios. Cree que puede hacer todas las cosas independiente de Dios, con su propia autonomía. Y también llega un momento en que siente odio o antagonismo a la palabra de Dios. Alguien le dice las cosas como son y siente odio, repudia ese consejo, que es un consejo que para él es una bendición. Pero lo rechaza, rechaza la mente de Cristo, empieza a odiar, se comienza a ser cohibido. Él se siente cohibido porque Dios tiene unos parámetros estrictos para nosotros. Esos parámetros son para nuestra felicidad, para nuestra prosperidad. Pero él cree, no, yo no necesito tener parámetros, esas son mentiras, son mitos y esas son cosas que no son verdad. La misma clase de pensamiento que tiene Satanás. La misma clase. Y más adelante le voy a decir cómo es que esto funciona. El sistema cósmico se expresa en dos maneras, en arrogancia o en odio. Ahí tienen uno a la izquierda, uno a la derecha. Y esta es la clase de pensamiento que caracteriza la caída de Satanás. Es una manera de pensar que no proviene de la Biblia. Eso es lo que la caracteriza, que no proviene de la Biblia. Nada de esto proviene de la Biblia, aunque Satanás utiliza la Biblia para proponer su manera de pensar, pero siempre lo hace con la palabra de Dios tergiversada. Como le hizo a nuestro Señor Jesucristo, que él le tergiversó a nuestro Señor Jesucristo durante las pruebas que le hizo, todas las escrituras que les presentó. Y nuestro Señor Jesucristo le presentaba las escrituras que no estaban tergiversadas, como él las ponía. Ese estudio también lo hemos hecho en el pasado, y nos damos cuenta de que Satanás es un artista en falsificar la verdad. La falsifica utilizando ingredientes de verdad, de la verdad, y con la mentira que tiene él para que pase como si fuera verdad. Se disfraza como ángel de luz, cuando en realidad lo que te está haciendo es que te está dando arsénico a tu vida espiritual. Esta es la clase de pensamiento que caracteriza la caída de Satanás, y esta es la manera de pensar que no proviene de la Biblia. Eso es lo que tenemos que tener en mente. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es el pensamiento bíblico? O lo podemos decir de esta manera también, ¿qué significa la doctrina bíblica? ¿Qué significa la doctrina bíblica? Y la respuesta es que la doctrina bíblica es la suma total de las enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Cuando hablamos de doctrina bíblica estamos hablando de las cosas que se han hecho, que Dios ha puesto en la palabra de Dios para guiar nuestra vida para la gloria de Cristo. Como les he dicho anteriormente también, esta información llega a nosotros más que todo de una forma teológicamente correcta. Y con esto les digo que tiene que ser una instrucción sistemática de la palabra de Dios. La teología sistemática. Teos es Dios, logía es estudio, estudio de Dios. Y todo ese estudio de Dios se basa en la Biblia, en la bibliología. La bibliología es conocer la Biblia. Para conocer la Biblia la tienes que leer. Yo sé que hay cristianos que no han leído toda la Biblia. Nosotros debemos leer la Biblia completa una vez al año. Leerla, así como lees una novela, hay personas que ven telenovelas, en vez de ver telenovelas, agarra la Biblia y comienza a leer la Biblia. Lee toda la Biblia. Pasa ese año y comienza otra vez y lee toda la Biblia. Para que nosotros tengamos la base de la bibliografía, conocimiento de dónde están las promesas de Dios, cómo está estructurado el libro. Después de eso viene la teología. La teología lo que hace es tomar todo lo que existe en la palabra de Dios y prepararla para que nosotros podamos vivir la vida de Dios organizadamente. Porque no son historias simplemente eclécticas que están en un lado y que están en el otro lado, y que nosotros simplemente las leemos, es una historia muy bonita y me llegó al corazón, etcétera, etcétera. No, todas tienen un propósito para nuestra vida espiritual. Entonces a través de la teología sistemática comienzas a ver cómo esas cosas son aplicadas a nuestra vida y el resultado que tienen, que son para nuestro crecimiento. ¿Cómo creces espiritualmente? Aplicando la palabra de Dios de una forma teológica, de una forma basada en esa estructura que les acabo de decir. El pensamiento bíblico, la doctrina bíblica, es la suma total de las enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Y esa es la suma de los principios y procedimientos y las promesas que son comunicadas dentro de la palabra de Dios. Nosotros, mientras más conocemos la palabra de Dios, mejor estamos. Miren, no hay nada en la palabra de Dios que sea mentira. Dios no puede decir mentira. Hay segmentos que hablan de la mentira, que hablan de las palabras que dice Satanás, que son mentira. En ese caso sí tiene mentira, pero no son la mentira de Dios, sino simplemente explica la mentira como la propone Satanás. Pero nosotros tenemos que saber esas cosas, no la podemos sacar de contexto. Una de las cosas que la teología sistemática hace es que las pone en contexto, para que nosotros sepamos cómo es que funciona. Cuando, por ejemplo, yo preparo un estudio de eso, yo tengo que ir no solamente al libro que estamos estudiando en este momento, que es Apocalipsis, el versículo 13 del capítulo 2, sino que tengo que ir a diferentes partes de la Biblia para sacar los ingredientes bíblicos que tienen que ver con la aplicación que nosotros necesitamos tener en los momentos de persecución, en los momentos que nosotros estamos bajo presión, en los momentos que estamos siendo acosados por el mundo hostil en el cual vivimos. Algo muy interesante, simplemente que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Uno, viniendo a las clases de Biblia para alimentarnos de la palabra de Dios. Si no podemos venir, escuchar las lecciones bíblicas que están en cinta, en MP3, en discos. La otra es leyendo la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Tú dices, soy cristiano y no lees la Biblia, que ahí está toda la mente de Cristo. Entonces es muy interesante leer la Biblia. La Biblia hay que leerla. Nosotros utilizamos esa teología sistemática para descubrir todas estas cosas. Ahora, la doctrina simplemente es una palabra que describe enseñar, la enseñanza bíblica, y cubre toda la Biblia desde lo que algunas personas llaman teología abstracta hasta los procedimientos prácticos de la misma. Es algo que nosotros sabemos, pero que debemos explicárselos a otras personas en términos entendibles al mundo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, porque estas personas que estuvieron en Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo, tuvieron que aplicar su vida espiritual de una forma especial. Y la Biblia nos deja saber a nosotros cuáles son las formas especiales en las cuales nosotros utilizamos la palabra de Dios. No simplemente decirle a una persona, bueno, yo no puedo hacer esto porque en la Biblia dice que no lo puedo hacer. No, lo tienes que dar desde el punto de vista que ellos puedan entender. Si tú le dices, la Biblia dice, a ellos no les interesa. Para ellos la Biblia es un libro que no tiene que ver nada con nada, es inventado por los hombres. Y te lo dicen, esas son invenciones de hombres. Yo también tengo libros de esa clase. Nosotros tenemos que darle la información en términos que ellos pueden entender, que son términos utilizando las palabras de ellos y los sistemas de ellos. No hay que cerrar los sistemas de ellos para que ellos puedan sentir el trancazo de la verdad. Cierra tus palabras. Otra parte de nuestro pensamiento que debemos afilar es ¿qué significa bíblico? Nosotros tenemos que tener ese concepto claro en nuestros corazones. Pero primero les digo lo que no significa. No significa algo que no parece ser consistente con lo que no está escrito en la Biblia. Para que algo sea bíblico tiene que emanar de la Biblia, de la Escritura. Entonces es bíblico, no simplemente porque le dicen que es bíblico. Una persona puede decir que lo que estoy diciendo es bíblico porque está hablando de Biblios, es un libro. Entonces lee su libro, porque no es la Biblia, y te dice esto es bíblico, de acuerdo con mi libro. Pero nosotros tenemos que ver lo que es escritura divina. Recuérdense que Satanás es el maestro del pensamiento camuflajeado y falsificado. Incluso cuando ustedes oyen a personas que se dicen estar en las cosas de Dios, o por ejemplo los testigos de Jehová, ustedes han hablado con un testigo de Jehová, y ellos utilizan las palabras mismas que nosotros utilizamos, pero tienen significado diferente. Ellos te dicen, y tú crees que están bien, están hablándome correcto, yo entiendo, porque tú estás filtrando la información basada en lo que tú conoces de esa palabra, de la definición de la palabra que él está utilizando. Pero él tiene una definición completamente diferente a la que tú tienes, y hasta que tú no sepas lo que él te está hablando, no vas a saber cómo hacer el contrapunteo con la palabra de Dios. El Satanás es el maestro del pensamiento camuflajeado y falsificado. Él es el gran falsificador. Por eso nosotros debemos de aprender la escritura básica y su manera de pensar, y el primer aspecto de la arrogancia y del odio es lo que vamos a estudiar ahorita, para que nosotros sepamos cómo es que funciona para estar alerta. La arrogancia. Comenzamos con la arrogancia, que se mezcla con la autonomía. El arrogante dice que él puede hacer todo a su manera. No necesita de nadie, puede formar su propia organización para llevar a cabo su plan que tiene. Es más, la persona arrogante utiliza a las personas alrededor de él para que lo ayuden a llegar a su objetivo. Separado de Dios. Todo, recuérdense que todo esto es separado de Dios. Todo lo que vemos aquí es separado de Dios. La arrogancia es el deseo de ser independiente de Dios, la aserción de la autonomía propia separada de Dios. Con este pensamiento la persona cree que puede traer significado a su vida, que puede lograr su objetivo. Incluso en los Estados Unidos hay muchos manuales de ayuda personal, llaman self-help, de ayuda propia, ¿okay? Como yo estoy bien, tú estás bien, o piensa y hágase rico, o también entran en las partes psicológicas, en las cuales la persona usa un desarrollo, por lo menos los 7 hábitos de una persona exitosa. Tienen una serie de estudios psicológicos que tienen valor hasta cierto punto, porque tienen verdades, como todas las cosas, tienen partes que son verdades, pero la aplicación o partes de ellas no son verdad. Si tú compras parte de eso, compras todo. O sea, compras todo el pensamiento, como dicen. La persona cree que puede resolverse los problemas de la vida, que puede obtener la felicidad en su vida, y todo esto sin tener que depender de la palabra de Dios, de la provisión divina para resolver todos los problemas de la vida. Eso es lo que caracteriza a esta persona. Y parece que sí, le fuera bien. Externamente tú lo ves y tú crees que le está yendo bien, pero el asunto es tiempo. Dios permite que el tiempo transcurra y a la final esa persona llega a la ruina. Si es creyente, a la final se arruina, dice la palabra de Dios. Y si es incrédulo, puede llegar al curulito de eso y sigue con la necedad hasta que se muere. Ya cuando está muriendo quiere pasar ese pensamiento a otra persona, para que lo que le espera después de eso es tétrico. Ese pensamiento está caracterizado por la arrogancia, en otras palabras. Yo, mi plan es mejor que el tuyo. Eso se caracteriza. La cual puede ser una arrogancia externa o puede manifestarse con una humildad falsa. Muchas personas que se hacen humildes cuando en realidad son arrogantes hasta la pared enfrente. Son humildes para atraer al público. Estamos viendo lo que está pasando. Bueno, mucha humildad. Si lo vas a hacer, hazlo, no lo digas. Pero vestirte para que la gente te vea de cierta manera cuando en realidad no eres así, es tontería. Es lo que hay, hipocresía. Pero esa hipocresía se manifiesta en esa clase de actividad, de humildad. Yo soy humilde, por eso me pongo así. Yo quiero estar como mi gente, pero ahí no es como tu gente. Primero que todo, ellos están en otro nivel completamente diferente al pueblo norteamericano y a nosotros. Pero se manifiestan de esa forma humilde para llamar la atención, a ver lo que son ellos, para poder esa arrogancia, ese carácter, sin Dios, recuérdense, sin Dios. Lo que hace la persona es que pueden hacer sus cosas sin tener que depender exclusivamente de la palabra de Dios. Ahora, lo pueden utilizar cuando es necesaria. Oh, te van a hablar de Dios cuando es necesario. Depende del grupo que los escuche. Para poder ver esa manera de operar, nosotros tenemos que conocer la verdad. Tú no puedes discernir cuál es la verdad si no tienes la verdad, si no tienes la palabra de Dios para poder poner la fórmula divina contra lo que estás escuchando, a ver si concuerda. Si no concuerda, sabes que te están diciendo mentiras. Y la mentira viene de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Tenemos que estar completamente entregados a la palabra de Dios. No podemos presentarnos un par de veces a la semana para aprender a pensar bíblicamente. Aprender a pensar bíblicamente es un proceso. No lo puedes hacer una vez a la semana. Nosotros no estamos en una religión, recuérdense. Esto no es religión. Nosotros tenemos una relación íntima con Dios a través de su palabra. Una relación extraordinaria con el Todopoderoso. A través de su palabra. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Nosotros aprendemos lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Y de esa manera nos utiliza a nosotros. No hay religión. Cero religión. Cero golpes de pecho. Lo que tienes que hacer es conocer a Dios. Y mientras más lo conoces, más lo vas a amar. Más vas a querer servirlo. Eso es lo que vemos aquí concerniente a lo que es la arrogancia. Las personas que no quieren estudiar no aprenden a analizar las situaciones y circunstancias que los rodea con el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Se debe a que no conocen lo suficiente acerca de la Biblia para poder hacer eso. Y es una verdadera tragedia. Ese es el problema que tienen los Estados Unidos en este momento, que el pueblo de Dios no lo conoce. Está muy involucrado en hacer las cosas que tienen que ver con la apariencia externa. Ir un domingo a la iglesia, hacer ciertas cosas que aparentemente son cristianas, pero no conocen. No conocen al Todopoderoso. Al Todopoderoso hay que conocerlo de frente. Señor mío, enséñame tu palabra. Enséñame a conocerte. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Recuérdense lo que hizo Salomón. ¿Qué fue lo que buscó Salomón? Sabiduría. Sabiduría es la palabra de Dios aplicada. Eso es sabiduría. Vamos a ver unos cuantos sabios ahora en este estudio que vamos a hacer hoy, precisamente. Cuando nosotros nos enfrentamos con una situación que es un reto para nosotros y para el entendimiento que tenemos de la Biblia, nos tenemos que preguntar, ¿dónde hay situaciones similares en la Biblia? Situaciones similares a la que yo estoy pasando en la Biblia. La Biblia está llena de historias, sobre todo en el Antiguo Testamento, que tienen que ver con el modus operandi del hombre. Hoy en día nosotros podemos ver la guerra de la galaxia, que son el bien y el mal, se están peleando. En las épocas aquellas se veía la guerra entre un país y otro país, entre el bien y el mal. O también lo podíamos ver antes de que existiera la guerra de las galaxias, como la tenemos ahora, los indios y los vaqueros. O sea, estaban los vaqueros, estaban los indios unos contra los otros. Y vas más atrás, la historia siempre es la misma, la guerra siempre es la misma, el bien contra el mal. Pero lo que cambia son el adelanto que existe dentro de la raza humana. Pero es la misma cosa, con diferente color, con diferentes vestimentas, pero es la misma cosa. Nosotros tenemos que aprender lo que es el centro de todo esto, el meollo de lo que se trata. No importa cómo esté la persona por fuera, no importa qué vestimenta tenga, nosotros conocemos la verdad y la podemos aplicar como es a nuestra vida. Esto significa pensar bíblicamente, ¿dónde puedo encontrar algo similar en la Biblia? Y les digo que en Elías, en Daniel, en Moisés, en Job, La pregunta que nos tenemos es, ¿hasta dónde me dirijo? ¿Dónde están las historias bíblicas que tienen que ver con algo parecido a lo que yo estoy pasando? Ahora, si tú no tienes el estudio de la palabra de Dios, si solamente vienes a la iglesia a entender lo que es la aplicación sistemática de la palabra de Dios, es una cosa. Pero si no conoces este libro y las historias que hay en este libro, te va a ser más difícil ir a esos lugares para sacar el contenido de lo que tú necesitas saber en el momento de la prueba. Entonces nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y estudiarla por nuestra propia cuenta, y después aquí en la iglesia nosotros lo que hacemos es, a través de la teología sistemática, unir todas esas verdades para poder utilizarla. En la Biblia existen todas estas verdades, y estas verdades son para nosotros. Nosotros debemos dirigirnos, por ejemplo, a las situaciones paralelas que se encuentran en la Biblia y estudiarla y ver cómo los héroes del Antiguo Testamento manejaban esas situaciones. Eso es lo que tenemos que hacer, verlas, cómo manejaban las situaciones, cómo salían victoriosos o cómo fracasaban, y después utilizaban ese conocimiento que ellos dejan ahí para aplicarlo a nuestra vida. Eso es lo que vamos a ver. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.